Justin Rose es el rey y señor de la primera jornada del Masters de Augusta. Espectacular su exhibición, especialmente en el tramo final de la vuelta. Muy buen inicio de John Rahm. Muy buenas sensaciones de José María Olazábal. Y Sergio García, pues la sorpresa desagradable, diríamos, de la jornada. Pero con margen de reacción. Le contamos todo lo que ha ocurrido en la primera jornada del Masters. Arrancamos. Dale, Corti.
Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del viernes. Hoy se disputa la segunda jornada del Masters de Augusta y lo que vamos a abordar aquí es todo lo que sucedió ayer, en el arranque, en ese espectacular inicio del Masters con unas condiciones fantásticas del campo, greens duros como se esperaban, firmes, difícil. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues con pesadillas todavía. Tengo pesadillas. He tenido pesadillas esta noche con el green del 9.
Se te ha movido la bola esta noche.
Madre mía, no se paraba nunca. Cuando ya estaba parada, recogía otro recovequito más ahí, ¿eh?
Y hacía dos vueltecitas, mano. Y clink, y clink, ¿sí? Como si fuera ahí.
Claro, y el que hace dos vueltecitas hace tres, ¿eh?
Y lo que es un pad de metro 20 ya no es ningún chiste en el Master de Augusta. Sí. Meter un pad de metro 20 en el Master de Augusta, hay que meterlo. Hay que ponerse, tirarlo y meterlo.
Y bueno, pues sí, yo creo que era el escenario soñado un poco, ¿no?
Sí.
Insisto, esto va por gustos, ¿eh? Habrá gente que quizá pues no le guste tanto, ¿no?
Claro.
Pero
los jugadores coinciden bastante, David. Los jugadores coinciden bastante en que este es el Augusta que quieren ver, ¿eh? O por lo menos sí, eso dicen.
Sí, los más veteranos sobre todo, ¿no? Al final, pues ahí tienes a José María Olazábal, ¿no? Contando que...
Como un niño.
Sí, como un niño con zapatos, ¿no? Pues recordando a aquel Augusta Nacional de los años 90, ¿no? Él lo compara, ¿no? Él dice que le recuerda mucho la preparación de este campo a la que se encontraban en aquella época,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sobre todo en el 99, ¿no? Decía, en el 99. Me acuerdo especialmente en el 99.
Sí, a ver, también hay que decir que hemos visto los greens de Augusta National también más o menos así en bastantes ediciones del siglo XXI, ¿no?
Sí, sí.
Pero no sé yo si el jueves y de esta manera y con este color, tan pardo los greens, bueno, pues es que hoy en día es lo que hay. Esta es prácticamente la única defensa de este campo ante este tipo de jugadores, ¿no?
Claro.
Realmente, ¿no?
Yo creo que se bajó un poco la mano, ¿no, David? Con cuando se alargó el campo, ¿no? Que al final fue, en los años 2000, ¿no? El inicio de 2000 con Tiger. Dijeron,
exactamente.
Claro, se alargó un poco. Y ahora ya con la pegada que hay, ¿no? Y con la distancia que hay, pues igual pueden volver a meterle esa vuelta de tuerca, que es lo que hace bonito también Augusta, ¿no? O más espectacular.
Exactamente. De hecho, si echamos un poco la vista atrás, no mucho, pero sí un poco, recordarás que siempre que se abrió muchos debates y hubo hasta polémica, ¿no? Con todo los cambios, ¿no? Que la Augusta Nacional,
sí,
Augusta Nacional metió en el campo, ¿no?
Sí, de
muy
que
bestias,
era otro,
¿no?
Era otro campo, era otro.
Era otro campo, que se había perdido la esencia,
eso
que
es.
Aquello ya no era la Augusta Nacional. Oye, y sin embargo, fíjate, el tiempo, como tú muy bien has resumido, les está dando la razón. Ellos estaban mirando a 50 años vista, a lo mejor, ¿no?
Sí.
O sea, han pasado ya 15, si no me equivoco, más o menos desde todos aquellos cambios más bestias, quizá algunos años menos. Es que no recuerdo exactamente el año en el que, digamos, se estrenaron todos los grandes cambios. Pero bueno, sí, unos 15 años, a medio y sobre todo largo plazo. Como tú muy bien has dicho, ¿por qué? Pues porque los greens como los estaban poniendo, claro, quizá puedan empezar a hacerlo, ¿no? Porque realmente la media de pegada, pues ya lo autoriza hoy en día, ¿no?
Exacto. No llega para competir, pero sí para disfrutar. David, ¿te deja un poco frío una actuación como la de Justin Rock?
Recuerdo que Sergio García, que tiene muy buena relación con Justin Rose, nos recordaba hace unos días, que él veía bien a Justin Rose, ¿eh? Que si superaba esos problemas de espalda, que él estaba viendo bien. Y eso es porque él había hablado ya cosas, y porque se entiende con Justin Rose, y por las cosas que Justin Rose le contaba, aparte de algunas vueltas que es verdad que había hecho ya buenas Justin Rose, incluyendo ese segundo puesto en Arabia, ¿no?
Sí.
Luego, por el otro, el golf es una maravilla. O sea, porque es que realmente el segundo tiro de Justin Rose en el hoyo 8, que es el que comienza el choque,
sí,
de corneta,
sí, sí, sí.
Porque deja la bola a 3,5 metros para Eagle y encima lo emboca. Ese tiro no era tan absolutamente magnífico. Ese tiro, esa madera desde la calle del 8, le cierra un pelín más de la cuenta,
sí,
y bota muchísima suerte, porque de la misma manera que botó hacia el green y encima dejó la bola correr pues hacia la bandera, podía haber sido hacia la izquierda, pero perfectamente, ¿eh? No estoy exagerando nada.
Nada, nada.
Y todo el que lo ha visto lo entiende así, ¿no?
Y lo admitió, y, bueno, además, ¿eh? Justin Rose lo admitió.
Exactamente. Esto es así. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo te voy a ser muy sincero. Por supuesto, él jugó muy bien, ¿no? Pero también metió 4 o 5 pars que no es normal meter. Uh-huh. Y esa es la diferencia que hubo.
Claro.
Sinceramente, su juego le hubiese llevado a ese -3, -4 quizá, ¿no? Donde están los mejores el resto de los mejores de la jornada de ayer, ¿no? Y sin embargo, pues él pues enchufa un par de medio largo para salvar el par, muy bueno en el 14, si no me equivoco, y luego enchufa otro par de pars buenísimos de birdie, que tal y como están esos greens y tal y como hay que tirarlos de defensivos en tantas ocasiones,
sí,
normal es no meter. Lo normal es no meter, y vamos a ser así de claros, ¿no? Que los metió, por supuesto, que no se le puede achacar toda la suerte, por supuesto que no, hay que tirarlos y tirarlos muy bien, y él pateó, que daba un gusto verlo, ¿no? Patear, ¿no? Pero bueno, no será normal. Lo que sí es verdad es que ahora todo depende un poquito de él. Si él es capaz de tirar 3 vueltas más de -2, va a ganar el torneo tranquilamente.
Claro, claro. Tranquilamente. Va a ser imposible cogerlo.
Incluso 3 vueltas más de -1, yo creo que le podrían bastar. Yo creo que con -10, luego ya veremos, ¿no? Si llueve, si no llueve, si los greens dan una tregua o no la dan. Porque en cuanto den una tregua, estos tipos se van a comer el campo otra vez, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, vamos a empezar a ver 67, 66 y 68. Los vamos a empezar a ver si verdaderamente el agua llega a influir tanto, ¿no? O a condicionar el juego en los greens. Y el que ha cogido ya ventaja, si es capaz de aquí al final tirarte otro 68, es que te ha dejado knockout. O sea, ya vas con demasiado,
claro,
terreno perdido.
Claro.
¿Eh? Uh-huh. Dicho lo cual, yo estoy un poco contigo. O sea, creo que pese a todo, este Masters y la configuración ahora mismo de la clasificación nos deja muchas ranuras abiertas, ¿no? Para que puedan ocurrir cositas, ¿no? O sea, yo te diría que si Sergio García, por irnos a uno
que
de los
está
nuestros,
muy lejos y que está muy
y
lejos,
que ha empezado muy mal, y que ha empezado mal, no muy mal, pero sí mal. Si Sergio es capaz de reaccionar y jugar claramente por debajo del par, todavía el fin de semana quizá lo tengamos. O sea, no descarto, ¿no? Que el fin de semana, que arranque el fin de semana a una distancia que no veamos imposible, ¿no?
Claro.
Pues a lo mejor de 5 golpes y demás. Y 5 golpes en Augusta National
no son tantos.
Ni en ningún lado, ¿no? Esa a 36 realidad. Hoyos.
Sí, o sea, no, lo único que es obvio, es una obviedad tan grande que hasta da casi vergüenza decirla, pero bueno, es que Sergio García no se puede permitir ya nada. O sea, Sergio García tiene que hacer 3 vueltas muy buenas si quiere tener alguna opción de pelear o acercarse a la victoria. Pero muy buenas es muy buenas. A lo mejor, pues 3 vueltas por debajo de 69, 68 golpes, lo cual en estas condiciones de Augusta, con estos greens tan duros y tan firmes, pues no es fácil, ¿eh? Hacer a 3 días seguidos a ese nivel, ¿no?
Bueno, sí, Sí, más o menos, ¿no? O sea, si establecemos un resultado ganador en torno a menos 9, menos 10,
claro,
pues
que hacerse
hasta ahí
menos
tiene que
4
hacer.
Todos los días, ¿no? Menos 4 todos los días sería menos 12, más el más 4 que lleva sería menos 8, ¿no? Más o menos, pues sí, por ahí debería andar, ¿no? Bueno, o hacerse un día un Justin Rose, ¿no? Lo ha hecho Justin Rose, pues alguien también puede hacerlo, ¿no? Realmente, ¿no? Aunque se ve difícil realmente, ¿eh? O sea, el mismo Justin Rose decía, mira, a mí me preguntas en el hoyo 4 y antes de empezar la vuelta si había un 65 en el campo y yo te digo que no, que hoy yo no esperaba ver ningún 65 y al final lo he hecho yo. Antes de seguir, David, vamos a escuchar las palabras de Jon Rahm ayer después de la primera vuelta y las analizamos.
Un día bueno, a ver, es una gran vuelta de golf. Me fastidia que el último putt no haya sido un mejor putt porque la he empujado, o sea, nada más darla ya sabía que iba a fallar a la derecha, ¿no? Si tiro un buen putt y la fallo, pues bueno, son cosas que pasan. Lo demás, un buen día de golf, o sea, qué decir, está muy complicado ahí fuera. El campo está duro, green es alguno que está al borde del precipicio, ¿no? Ese green de 9 está más marrón que verde. Y bueno, por eso está tan difícil que pares son buenos. Y en cualquier año pares son buenos en este campo y este año son todavía más, así que contento, una vuelta en par es un buen comienzo.
¿Estás un poco más descansado hoy?
Sí, cada día me encuentro mejor y mañana, como salgo a la tarde, tendré tiempo para relajarme esta tarde y dormir un poquito más y estar bien. Pero no estoy descansado, ¿eh? Han sido 3 noches seguidas con un buen sueño, así que estoy bien, no hay excusa en ese sentido.
Y un grupo con el que estás a gusto, ¿no? Con sí. Xander, con McIlroy, has tenido sí. Buenas experiencias, ¿cómo lo habéis pasado?
No ha habido mucho de qué hablar, porque lo dicho, ¿no? Es que estás un poco tenso ahí. Hay ciertos golpes que hay veces que te puedes relajar, pero cuando llegas al hoyo 10 y sabes lo duro que van a estar el 10, el 11 y el 12, es complicado, ¿no? Y la verdad es que no hemos hablado mucho. Han empezado a hablar un poco más en el 18, cuando ellos la han puesto en calle, les oí hablar. Yo seguía un poco a lo mío, sabiendo que iba a tener un golpe complicado.
Te voy a preguntar todo, te voy a preguntar qué tal está Kepa, cómo va la añoranza de tenerle lejos.
Bien, de momento bien.
La primera vez que estás evidentemente lejos de él, así que...
Sí, pero como me he ido tan pronto, ¿no? Después de 3-4 días, yo creo que no es tan difícil como hubiese sido irme igual de 1 o 2 semanas, ¿no? Pero bueno, al final, no es que sea fácil, pero tuvimos la suerte de que ha nacido antes del torneo, ¿no? Que era lo importante, y que él ya me decía... Vete a entrenar, vete a entrenar, vete a entrenar. Y yo no me salgo de esta habitación ni para Dios. Y bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Si vamos a lo básico, he podido venir a jugar, que es lo importante. Así que hablo con ella a las noches y cuando puedo, ya está. Y puedo verla a él, que mayormente está dormido. Así que todavía no me pierdo nada especial.
Vuelta de par de Jon Rahm. Con ese bogey final en el 18, 2 birdies, 2 bogeys. Una vuelta que sobre todo, no sé, a mí lo que me transmitió... es la de que tenía las ideas muy claras de cómo había que jugar ayer y que lo que había que hacer era no equivocarse, no meter la pata, no cometer errores.
Sí, muy fácil decirlo y luego hay que hacerlo, ¿no?
Claro.
No, pero es verdad, hay que tener clara la estrategia y luego, es verdad, ponerla en práctica, ¿no? Pero sí, John dio una sensación de... Pues esa sensación de aplomo que nos ha transmitido en otros campos de condiciones complicadas, ¿no? Donde ya ganaba, hay que decirlo. O sea, sí. Hay que recordar que John, precisamente sus dos últimas victorias son en campos complicadísimos, ¿no? Complicadísimos, ¿no? El Olympia en el BMW y el
Memorial. Muirfield. Bueno, Muirfield en el Memorial, sí.
Y Muirfield en el Memorial, ¿no? Bueno, pues porque el conocimiento, lo bien que sabe jugar este hombre al juego del golf, ¿no?
Sí.
Cuando toca, ¿no? Y bueno, salió muy tranquilo, también lo hablábamos en las horas previas, ¿no? Quizá esta semana ha llegado sin ese puntito de ansiedad que de una manera excepcional le pueda venir muy bien esta semana, ¿no?
Sí.
Y ayer lo demostró.
Más
anduvo
fresco
paciente.
Y relajado, sí, incluso. Se le vio hasta relajado, incluso, con lo difícil que
sí.
Es eso, ¿no?
Y yo diría que también, sobre todo en el primer tercio de la vuelta, cuando se metió por ahí en un par de líos pequeñitos, no gravísimos, pero sí... Sacó adelante recuperaciones magníficas
sí.
Que eran sí. Fundamentales, ¿no? Que eran fundamentales. Porque ayer era fundamental eso, ¿no? No empezar a perder pie muy pronto, porque es que te deja muy. Te desestabiliza mucho. Estás viendo que los greens son inabordables. Y encima, a las primeras de cambio fallas un poco lo que le pasó a DeChambeau. O sea, a DeChambeau se le empezó a mudar el gesto demasiado pronto. Demasiado pronto. y eso, acertar en esas primeras,
Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
En esos primeros compromisos que uno tiene, bien sea para hacer un birdie, un birdie bonus que te llegue prontito y dices, bueno,
Sí,
pues mira.
el del hoyo 2, por ejemplo, ¿no? El del hoyo
El del
2
hoyo
tuvo
2,
que
¿no?
meter
Pues.
un par de 2 metros, que hay que meterlo. Después hace una muy buena recuperación en el 5, ¿no? Como tú dices, ¿no, David? Mete un buen par de par en el 6, después de quedarse muy corto en el primer
No,
par.
hizo una magnífica recuperación en el 1, para empezar, que es muy
También,
importante.
también, también desde la
No,
izquierda.
nada sencilla desde ahí, ¿eh?
Sí,
Nada
sí.
sencilla.
Sí.
Y pega un aprochito rodado a botar en la pendiente y la deja muy bien. Y luego mete el par, porque es que ya lo estamos viendo, no hay pars dados
Sí.
esta semana en Augusta. Son todos de 7 pies, de 6 pies, metrito y medio, 1,80 m, 2,10 m. Y estás pateando para par muchas veces desde 2 metros, ¿no?
Sí,
Desde
muchas
metro
veces.
90, que no es tan sencillo. Y encima, pats que a lo mejor hasta tienes que tirar
Con
con
caída.
muchísimo cuidado, porque si no se te puede quedar otro de vuelta igual o más largo, ¿no? Y entonces es importantísimo. Lo decíamos también con Sergio en 2017, ¿no? Siempre le ocurrió a Sergio las 4 rondas, ¿no? Esos primeros compromisos, esos momentos delicados, los resolvió muy bien. Y eso es lo que yo vi que le faltó a DeChambeau, también a Sergio, ¿eh? También
Sí.
a Sergio. Y sin embargo, Ram tuvo, ¿no? Ram tuvo. Esa recuperación del hoyo 1 yo la valoro muchísimo, por ejemplo, ¿no? Si no empiezas ya mal, después de pegar un buen tiro, además.
Sí, y una gran salida en el 1 y un buen tiro que se le va un poco por la izquierda. Sí, totalmente, ¿no? Sí, las cosas te cambian mucho, es que es verdad, son esos pequeños detalles, ¿no? Lo que al final te acaban marcando la evolución de la vuelta, ¿no? Te dan la energía, ¿no? Para seguir o te hacen ir un poco a contracorriente, que ir en Augusta, está demostradísimo, David, ir en Augusta a contracorriente teniendo que atacar o teniendo que remontar una situación. No suele ser una buena noticia, más bien al revés. Es un
No, y
campo.
mucho menos, y me he hecho mucho menos en este Augusta National, con
Claro,
estos greens.
sí.
Son greens que te están obligando siempre a defenderte, ¿no?
Es.
Entonces, si lo correcto es defenderse y tú tienes que atacar, ya empieza el lío.
Claro.
Empieza el lío. Y es lo que le pasó también a DeChambeau, ¿no? DeChambeau ha
Claro.
declarado que todavía no entienden bien, pues según qué botes, o sea, que todavía no ha conseguido ajustar el control de la distancia en Augusta National. Dice, solo me pasa aquí, bueno, tendré que seguir trabajando, ¿no? Bueno, ¿y por qué ocurre eso? Pues porque en el Augusta National, con estos greens, tú tienes que picar la bola en según qué sitios, o
Claro.
sea, y lo tienes que tener muy claro. Y ahí es donde la experiencia también juega a lo bestia, pero a lo bestia, ¿no? Y por eso, pues, Olazábal, gente como Olazábal, pues sonreía pícaramente, ¿no? Después dice, quiero ver a estos jugadores
Claro.
enfrentarse a este tipo de condiciones, ¿no?
Y se sigue defendiendo bien. Y gente con mucha experiencia, si están jugando bien, obviamente todo parte por ahí, porque jueguen bien, se acaban defendiendo, ¿no? Más o menos, como gato panza arriba para hacer resultado, ¿no? Esa es la realidad. Desde luego, hay una cosa que llama mucho la atención, ¿no? De este Augusta, y es que no hay muchas opciones de birdie, David. Esa es la realidad. O sea, en las condiciones en las que estaba preparado el campo ayer, salvo que te llames Justin Rose y juegues a otra cosa, que es lo que hizo él ayer en esos últimos 11 hoyos, la realidad es que es muy difícil dejarse opciones de birdie de menos de 2 metros y meter un par de 2 metros en Augusta, pues no es fácil. Entonces, hay que ir aprovechando cada botín que vas encontrando en los hoyos y sobre todo evitando los errores, que más o menos es lo que hizo John, ¿no? El único error que comete, digamos, importante, es ese tripateo en el hoyo 8, ¿no? Que se puede llamar casi un error no forzado, ¿no? Porque estás pateando para birdie con todas las salvedades, ¿eh? De error no forzado en Augusta, un tripateo está a la orden del día, pero es verdad que estaba pateando para birdie desde unos 8 metros, 8 o 9 metros, y acaba haciendo 3 pats con un primer pat que se quedó muy corto, ¿no? Pero realmente ese es el único error importante de John en la vuelta. Después, es verdad lo que tú dices, es que recuperó muy bien también, ¿eh? En el
Sí, que te
7
puede
hace una
ocurrir.
recuperación espectacular también.
No, claro, hay tan pocas oportunidades de birdie que ya lo hemos dicho. Es que Justin Rose, que juega de cine, ¿eh? Porque ahora, bueno, con las nuevas tecnologías y con lo que nos aporta
Sí.
Augusta National a los
Se
medios y
puede
a
ver
todos los
todo.
aficionados, ¿no? Es una maravilla. Es que tú puedes acertar una perfecta idea de la vuelta de Justin Rose en 7 minutos, ¿no? Porque te ves todos sus golpes, ¿no? Y realmente, si los ves, animo a todos a que lo hagamos, ¿no? Porque verdaderamente Justin Rose ayer lo bordó, pues ves a un jugador muy, muy ordenado fundamentalmente, pero en realidad, él alcanza esta ventaja pues metiendo pads que no va a ser lo normal meter, es así. Claro, sí, que alguno te cae, pero no tres en la misma ronda, ¿eh? Estoy hablando de pads de 4 metros, exacto, y medio, 5 metros, 7 metros, otro de 4 metros y medio para par. Esto no es lo normal, ¿eh? Esto es normal, y de hecho tan anormal es que va líder en solitario con 4 golpes de ventaja, ¿no?
Exactamente.
Sin haberlo bordado, porque hay veces que dices, pues te sale un Tiger, te sale un mismo Justin Rose, ¿eh? O un Rory, o un el que sea, me da igual, ahí hay para elegir, ¿no? Un Dustin Johnson, que tienen el día absolutamente iluminado y que encima tienen un poquito de suerte. Oye, hablando de suerte, lo de Jordan Spieth en el 15,
sí,
en
lo hablaremos. Sí, impresionante, impresionante. Es que es,
claro, porque es, fíjate cómo cambia el asunto. Hemos hablado del Eagle de Justin Rose en el 8, pero y el de Jordan Spieth en el 15, que se va por atrás, hace un aprochito que se le va un pelín la mano, eso sí va al agua, pero entra en el hoyo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un 3 a un 6 seguro y ojo que no sea 7. ¿Eh?
Totalmente.
Bueno, pues ahí está un torneo, por ejemplo, ¿no?
Sí, ahí es la gran diferencia. Sí, sí, hay una diferencia importante, pues de donde está Jordan Spieth, pues a échalo 3 o 4 golpes más para atrás, ¿no? Pues estar metido en la pelea por el torneo o no estarlo. John Rahm ha cumplido con sus deberes de maravilla y está metido, es uno de los candidatos a ganar el Máster de Augusta después de la primera jornada, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿no? En la primera jornada no se gana, pero sí se puede perder. Desde luego, John Rahm no ha perdido absolutamente nada. Vamos a escuchar.
Puede estar tranquilo y contento, desde luego. Y mira, te voy a decir una cosa, un pequeño detalle de Jordan Spieth. Cuando la enchufa ahí, en el 15, yo pensé, este tío va a ganar el Máster en este tramo. O sea, del 15 al 18 del jueves. Uh-huh. Es una manera de hablar, ¿eh? O sea, pero sí lo pensé. Dijo, ya verás cómo acaba con 2 birdies más. Uh-huh. O sea, lo que podía haber sido el inicio de una pesadilla final en el tramo final, valga la redundancia del recorrido, lo va a disparar. O sea, es que él llega más uno. Se iba a ir al agua, ¿eh?
Sí, sí, podía salir perfectamente más 3 de allí. Sí, sí, perfectamente.
Y yo pensé, este tío va a hacer ahora 2 birdies más. Va a acabar menos 3. Y a ver quién lo saca de allí, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad es que no anduvo muy lejos el asunto. O sea, él pega un gran tiro en el 16 y no mete el verdi de milagro, y pega un gran y juega un grandísimo 18 y no hace el verdi de milagro porque se equivoca un poquito, le da un poquito más de caída,
la caída, sí,
por arriba, ¿no? No anduvo tan lejos, ¿eh? En fin, ahí está bajo par, ¿no? Y son muy poquitos.
No, la realidad es que Jordan Spieth está muy bien. O sea, está demostrando que está muy bien y que es un candidato más que serio.
Y que ha cambiado la dinámica, ¿eh?
Sí,
y que ha cambiado la dinámica.
Sí, exacto.
Porque esto es así. Nadie pregunte por qué, pero esto es así. O sea, Jordan Spieth esto hace el año pasado o hace 3 meses. Se va al agua, pero del tirón en el 15. Y no hay más que hablar. Y ahora no. Y ahora pegan el mástil y encima entran.
Sí. Vamos a escuchar a Sergio García. Vuelta de +4 en el inicio. Y ahora lo analizamos.
Es siempre bonito, ¿no? El volver, el estar aquí otra vez y después de haberlo fallado en noviembre. Y bueno, pues una pena no haber driveado un poquito mejor la bola, pero bueno, son cosas que ocurren.
Ha sido un poquito más complicaciones al principio, pero luego la segunda parte del recorrido la has esperado bien, es la que
último muy bien. Bueno, pero tampoco, no he driveado bien, no he driveado la bola como hay que drivearla. Augusta no es, este no es el Augusta de hace 20 años, en el que podías pegar el drive no muy bien y había mucho sitio. Ahora eso ya no ocurre. Es un campo en el que hay que drivear bien la bola, porque si no, te lo complicas mucho yendo a los greens. Se ha vuelto un campo muy bastante estrecho, aunque no lo parezca, y bueno, te exige mucho, ¿no? en todo, desde el tee, en los golpes a green y alrededor de green, ¿no? Entonces, obviamente yo no he estado todo lo bien que me hubiera gustado desde el tee, y debido a eso pues se me ha complicado un poquito la vuelta.
Bueno, ¿cómo influye el primer día, digamos, por tu experiencia de tantos años aquí? ¿Cómo influye el primer día de cara a mañana y a
No, hombre, sin ninguna duda prefiero hacer 3 o 4 bajo par que 4 sobre par, ¿no? Eso es, bueno, eso lo puede ver todo el mundo. Pero, Pero bueno, hay veces que las cosas no salen como uno desea, ¿no? Entonces hay que... Nada, mañana saldremos, intentaremos jugar lo mejor posible, intentar hacer una buena vuelta y ver si poquito a poco nos vamos metiendo en el torneo. Y bueno, pues es lo único que puedo hacer.
Sergio, en relación, dale con el Madrid.
¿Si viste a tu Madrid o...?
Sí, por supuesto que lo vi.
Bueno, en relación con lo que decías con el drive, has hecho un buen par desde los árboles en el 1, pero has...
No, no he hecho par en el 1.
Has hecho, perdón, modo
que no, sí. Sí, he tirado un par, me creía que lo metía,
sí,
y...
No, he visto el par. Sí.
Pero es que, sí, sí, es que es eso. Es
que
pego un drive en el 1, se me queda ahí con tres raíces delante, injugable. En el siguiente pego un drive a la derecha, se me queda injugable otra vez. Si es que... Si no le pegas bien y encima no tienes ese poquito de fortuna que te hace falta, es complicado, ¿no? Pero bueno, si la pego al centro de la calle, normalmente no, a no ser que se quede con mucho barro o algo, no hay menos problemas, ¿no?
David, quizá lo más extraño de Sergio es lo que hizo en el juego largo, o sea, el drive, sobre todo, más que los hierros, realmente, el drive, ¿no? Una jornada de pesadilla con el palo favorito de la bolsa de Sergio, con el palo que mejor estaba pegando este año, con el palo con el que estaba sacando diferencia, de hecho, a sus rivales o al resto de jugadores en lo que llevamos de temporada. Y
en lo que llevamos del siglo XXI, vamos, también puedo
también
decir.
también, efectivamente, sin ninguna duda, pero que realmente estaba afinado con el driver, ¿no? En los últimos torneos y sin embargo pues dijo, oye, que yo hoy me borro del Masters, y claro, a sufrir, porque es que realmente estuvo fuera de posición en muchísimos hoyos y sobre todo en los importantes, en los que realmente se puede hacer resultado en Augusta. Por ejemplo, en 3 de los 4 pares 5, Sergio estuvo fuera de posición, en el 2, en el 13 y en el 15, que son precisamente los 3 pares 5 donde más fácil es hacer birdie en Augusta.
No, estuvo fuera de posición en los 4 pares 5 y además todos fallando por la derecha escandalosamente. Como falló por la derecha en todo momento... Bueno, es que fue impresionante, es que fallaba por 30 metros a la derecha, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Realmente, o sea, a mí me pareció asombroso. O sea, parecía como si le estuviera pasando algo, ¿no?
Falla por 30 metros a la derecha en el 1, falla por 30 metros a la derecha en el 2, falla quizá no por 30 metros, pero sí por 15 a la derecha en el 3.
Sí.
Lo falla también en el 5. Él cree, de hecho, que no va... si quiera coger calle, aunque luego es verdad que sí la coge, pero sí. En realidad el golpe tal y como lo falla un poco por la derecha.
Sí, sí, totalmente.
El 7 es la primera calle que coge, falla por la derecha en el 8. Es que era una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no?
Sí, sí,
era
sí.
Sergio de esa manera. Yo en mi vida lo había visto. No creo que a Sergio lo haya pasado nunca en su vida como profesional tal racha, ¿eh?
Sí, un inicio tan malo.
De,
sí, sí, sí.
Desde el tee. No, a ver, yo veo aquí... Me voy a meter seguramente donde no me llaman, en aspectos técnicos quizá demasiado procelosos, ¿no? Pero yo aquí sí que veo una pequeña ventaja, es que el error está muy localizado, ¿sabes?
Claro,
no es como esto que tienes el día tonto, el swing absolutamente destartalado y empiezas a fallar para todos los lados, ¿no? Sino que realmente el fallo era siempre el mismo.
Está pasando,
¿no?
Quizá, algo, sí, está pasando algo concreto. Que
quizá
es lo que...
desde ahí podamos... tener la esperanza de que sea más fácil de localizar o de arreglar, ¿no? De encontrar un algo, ¿no?
Uh-huh.
Un esto. Parecía que no conseguía pasar bien el peso, ¿no? A través de la bola, ¿no? Porque se le estaban yendo todas al mismo lado, ¿no?
Sí.
Y claro, ya lo pasó muy mal. Te diría que viendo sus salidas, bastante bien está el más 4 final.
Sí, sí,
más
sí.
Más 4
sí.
Final que debió haber sido un más 3 que nos hubiese sabido a todos y a él, ¿eh? Y a él. A gloria, visto lo visto.
Sí. Que lo peleó porque, mucho. Hombre, lo peleó mucho, porque Sergio.
Lo peleó, si es que no podía patear para verlo y no, realmente no
exacto,
le veíamos.
Exacto.
Anduvo, fue sufriendo todo el tiempo, ¿no? Y encima, pues bueno, él aprovecha la del 16, ¿no? Que pega un tirazo, probablemente, seguramente el mejor del día. Seguro que hay alguno por ahí, otro mejor, de los que yo vi, por lo menos.
Bueno, Tommy Fleetwood, que hizo hoy en uno.
Sí, vale. Sí,
ese es el único que es indiscutible. Pero sí, pegó un tirazo que además pasa muy cerca del hoyo. O sea...
Y en el 12 pega otro tirazo,
sí,
¿no? Y,
sí, sí.
y ese no consigue invocarlo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es que claro, va sufriendo en todos los pares 5, sin opciones claras de verde en ninguno, prácticamente. Bueno, en el 8 sí, ¿eh? En el 8, ese es otro momento muy importante en la vuelta de Sergio, ¿no? Que le hubiese dado mucho respiro ese verde, sí, que tenía prácticamente, no vamos a decir nunca hecho en estos greens, ¿no? Pero bueno, que lo había enfilado muy bien,
sí,
¿no? Estaba de 2, después de fallar la salida, pega un tirazo y estaba de 2 en green, ¿no?
Aparte, David, del fallo localizado, hay otra cosa que invita mucho al optimismo, y es que estamos cansados de ver a Sergio García jugar mal con el drive una jornada. Bueno, cansados no, porque no lo hace muchas veces, pero que sí muchas veces ha tenido un día raro o un día tonto desde el tee, y al día siguiente ha estado sublime. O sea que no es un jugador al que le cueste mucho volver a meter su drive en los raíles y que vuelva a funcionar, con lo cual yo no descarto que hoy le pegue de maravilla y que a lo mejor pues coja 12 calles, 11 calles o 10 calles, ¿no? Que son quizá los estándares habituales de Sergio, especialmente en Augusta, que además él se mueve muy bien desde el tee en Augusta, ¿no?
Pues sí, yo también creo que Sergio tiene esa capacidad, ¿eh? Y tiene por delante de un reto que es apasionante, ¿no? Si él consigue empezar a rascar ya desde hoy y a iniciar la remontada, muchas cosas pueden ocurrir, ¿no? Todos rezando para que no llueva mucho, ¿no?
Exacto.
Yo por lo menos, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Porque, pues por ejemplo, si hoy no llueve mucho, creo que José María Olazabal tendrá muchas más opciones de pasar el corte, ¿no? Y la verdad es que todos estamos deseando verle jugar un fin de semana y que lo disfrute, ¿no?
Hace tiempo ya, que no
bueno, lo que consigo. Lo disfrute y que en un momento dado haga daño, ¿no? Ya no estoy hablando de meterse en el top ten o de ganar, ¿no? Pero sí de darse una alegría, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Sí, es una buena opción. Bueno,
a ver si no llueve, hombre, a ver si no llueve.
No, ya que estás hablando del tema, David, te actualizamos, si te parece, el parte meteorológico.
Sí.
Mira, el último que se dio, como suele ser habitual en Augusta, fue ayer a las 7 de la tarde, y habla de que hoy el día va a estar nublado, va a estar más húmedo durante toda la jornada, y se esperan chubascos aislados y alguna tormenta, pero por la tarde. A partir de las 2, 3 de la tarde. Es decir, si se retrasa un poco, a lo mejor ni les pilla el agua. Y en cualquier caso, si llueve, según dice la predicción, habla de poca cantidad. Es decir, puede llover, eso sí, pero no parece que vaya a llover con una gran intensidad o que vaya a dejar mucha agua en el campo. Es decir, buenas noticias para los que queremos que el campo siga duro, que siga firme y que los greens pues sigan estando como se han visto en la primera jornada. Es decir, muy poco receptivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, es que nos estamos divirtiendo mucho más. Es así, ¿no? Verdaderamente es lo que es el recuerdo o la idea que uno tiene de Augusta National, aunque pasaran los años y no ocurriese del todo, ¿no? Ojo, que siempre son difíciles estos greens, ¿no? Con ese movimiento y demás. Nunca han estado facilitos ni nada que se le parezca. Pero es que es mucho más divertido, ¿no? Verdaderamente es una tensión tremenda, pero de la buena, ¿no? Cada vez que ves a alguien pateando ahí a 2 metros para salvar pares. En fin, creo que tiene su miga y es verdaderamente muy divertido. Y creo que también, pues, define a los mejores esta semana en este campo, ¿no? Porque hay que jugarlo de una manera, ¿no? Si quieres estar dejándote opciones de birdie más o menos razonables, y si quieres estar salvando pares sin sufrir demasiado, en fin, hay que jugarlo. Bueno, lo que decía José María Olazábal, ¿no? Hay que tener mucha sensibilidad, una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Para coger ese toque, para hacer esos aprochitos, para diseñar qué tipo de golpe tienes que dar, ¿no? A una bandera que no parece que tenga demasiado y, sin embargo, a lo mejor tienes que picar, dependiendo con el palo que estés, pues yo qué sé, 12 metros delante, ¿no? En fin.
Vamos precisamente, David, vamos a escuchar precisamente, ya que lo estás diciendo, esas palabras de Olazábal, hablando además precisamente de eso, del toque.
Sí, ha sido una lucha dura, la verdad. Las condiciones muy difíciles, extremadamente difíciles. Los greens, bueno, el campo duro, pero los greens, la verdad es que, bueno, yo había... Ha habido 2 o 3 hoyos donde no tenía golpe porque no podía parar la bola en el green y la verdad es que es así. Bueno, es muy parecido a cómo preparaban el campo en los años 90. Sí, es verdad, obviamente, que ahora el campo es mucho más largo, ¿no? Pero pero te hace pensar mucho, tienes que saber muy bien por dónde atacar al hoyo, nunca puedes fallar por el lado corto, eso es un pecado capital, tal y como están los greens, y la verdad es que necesitas un toque y una sensibilidad extraordinaria. La verdad es que es bonito ver el Masters en estas condiciones. Yo creo que es lo que lo hace único, aparte obviamente de la belleza del campo y la exigencia del campo. Yo creo que este tipo de condiciones es lo que de verdad marca la seña de identidad de este torneo.
Bueno, me imagino que es un buen recuerdo estar jugando y recordar las condiciones de esos años, pero los golpes son nuevos, te los tienes que inventar 25 años después, ¿no?
Sí, sí, a ver, sí, por eso te he dicho que a ver, que yo ha habido una serie de hoyos que no tenía tiro, ¿no? O sea, cuando tienes un hierro 5, un hierro 4 en la mano y los greens tal y como están, pues necesito, pues yo que sé, 15 o 20 metros para parar la bola, ¿no? Entonces, a ver, el hoyo 17, por ejemplo, es un buen ejemplo, el hoyo 7 es otro buen ejemplo, no sé, incluso el 14 pegaba un tiro con un hierro 6 que estaba contento, la bola ha picado en la bandera porque no la podía botar más corta porque está a 5 metros pasado la cresta de la cuesta y bueno, me he ido 15 metros pasado el green, o sea, bueno, pero es así, a ver, es el Masters, ¿no? Nosotros ya no estamos para competir a por el título, pero a mí sí que me gusta ver a todos estos grandes jugadores enfrentarse a estas condiciones. Yo creo que este torneo, si no llueve, las condiciones se mantienen así, va a ser especial.
Quizá de la vuelta de Olazábal, David, que acabó con más 3 también, con ese último bogey en el hoyo 18. Hay que ver lo que nos costó el hoyo 18 a los españoles. Sí, bueno, a todo el mundo, pero porque estaba muy duro el 18 ayer. Pero es que es verdad que nos dejó un bogey a todos, a Sergio, a
Sí, John, pero nos dejó un sabor muy agrio al aficionado español, digamos, sí. ¿No? Porque esos tres bogeys, bueno, al final parece, bueno, pues tampoco. Y no sé, a mí me dolieron muchísimo los tres, porque es que no tiene nada que ver.
No, es que
situaciones,
sí, pasaron de
en
ser
escenarios como este, o sea, no tiene nada que ver el más 4 de Sergio con el más 3. Ya sé que es un golpe. O sea,
no,
ahí no
totalmente,
hay tutía, ¿no?
Totalmente de acuerdo, es que es así.
Y qué decir del menos 1 de John, claro. Al par, ¿no? O sea,
incluso el más 2 de Olazábal. Incluso el más 2 de Olazábal. Es que más 2, dice, joder, vaya vueltón se ha marcado Olazábal en un día complicado. Y ya el más 3, pues lo sitúa fuera del corte, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Aunque evidentemente el más 3 va a acabar dentro del corte cuando termine la segunda jornada. Pero son pequeñas diferencias, pero que psicológicamente sí es verdad que hacen daño, que hacen mella, por lo menos a los que lo vemos desde fuera, ¿no? Igual los profesionales, que seguro que les hace daño también, pero lo ven de otra manera. Bueno, John era muy explícito. Decía que estaba que la había sentado a cuerno quemado, ¿no? el bogey del 18, sobre todo porque había tirado un mal pat, ¿no? No había hecho una mala recuperación, pero había tirado un mal pat que no había tenido ninguna opción de entrar. Aún así, hablando de Olazábal, David, qué alegría, ¿no? Verle con esa seguridad con el juego largo, ¿no? Que es lo que habría que decir, porque realmente Olazábal las ha pasado canutas en los últimos años de tía green. O sea, era un lío detrás de otro. Y verle hacer una vuelta relativamente, hasta cierto punto, sencilla, debe ser una gozada para Olazábal.
Bueno, yo creo que, o sea, sin elevar esto a dogma, ¿no? Pero yo creo que Olazábal ha acertado de pleno, según se le vio ayer, en una cuestión, y es en no volverse loco con el driver en las manos. O sea, ir por el otro lado, dice, bueno, si ahora lo que se va a la distancia, pues yo tendré que pegar muy buenas maderas, muy buenos híbridos o muy buenos hierros, más bien híbridos. Híbridos más bien en la bolsa de Olazábal no los vamos a meter.
No, eso va a estar complicado. Pero bueno, maderas y hierros. Sí,
hierros largos, ¿no? Ayer le vimos pegar muchos drives de 260 yardas.
Sí, muy cortito.
Estamos hablando de drives de menos de 240 metros, uh-huh. De 240 metros.
En el hoyo 8, por ejemplo. En el hoyo 8 pegó un drive muy, muy corto. Y acabó haciendo verde.
¿Eh? Ya tendremos a muchos aficionados empoderados hoy. Diciendo, pero si ese drive lo pego yo todos los días. Si yo pego ya drive de 200. Bueno, pues muy bien. Pero yo creo que
felicidades.
No, porque se le veía con mucho ritmo desde el tee y sin sufrir. Que es que
exacto.
Cuando uno va sufriendo ya desde el primer tiro, hoyo detrás de hoyo y otro hoyo y otro hoyo. Es que al final se te acaban viendo las costuras sí o sí. tengas el juego corto que tengas, y Olazábal sigue teniendo uno de los mejores del mundo. Pero ahora, cuando tú estás en calle, cuando sobre todo tú estás siendo fiel a una estrategia, bueno, pues no sé, yo creo que vas como más tranquilo, más calmado, y es más sencillo que vuelvas a acertar, es como lo veo. Uh-huh. O es más difícil que encadenes errores, ¿no? Y yo creo que en eso Olazábal, que es que además creo que es una estrategia, una manera de jugar que le va a venir muy bien en el Champions, ¿no? En el Champions.
Sí,
¿eh?
sí, sin
donde
duda.
Las distancias son menores y donde es un poquito más cómodo. Y luego una cosa más, me da la sensación, por todo lo que nos ha contado también Pello y un poquito eso que está trabajando Olazábal, lo que está tratando es de ganar un con sus limitaciones y su edad y todo lo que tú quieras, de ganar un poquito más de velocidad de palo, para de una manera que le salga más natural, pues hacer esos unos metritos más.
Sí, o sea, sin tener que cambiar el swing, vamos, sin tener que cambiar el swing de locos y buscar la manera de pegar un drive cerrado, que era lo que él estaba intentando cuando toda su vida ha sido un jugador de fade, pues intentando pegar un drive al draw para hacer más metros, y yo creo que eso es lo que le metió en una cueva, ¿no? Absoluta, que no salía.
Sí, en una espiral muy negativa, ¿no? Porque al final ya ni lo uno, ni para adelante, ni para atrás, y en este sentido. Yo por lo menos ayer le vi, me he fijado mucho en todas sus salidas con el driver y bueno, oye, es que estuvo
muy suave y consistente. Estuvo
con ritmo y luego pues vamos. De momento vamos a dejarla en calle y ahora eso soy es. José María Olazábal, y claro. Ahora ya me las apañaré, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que con estos greens, con este Augusta National, por mal que le vaya a Olazábal, te la va a dejar como mínimo allí, ¿no? Cerquita del green, como mínimo, ¿no? Y ahí ya se igualan las fuerzas, porque otros que han pegado desde calle y desde mucho más largo, tampoco lo han dejado muy bien, ¿no? Y todavía tienen que luchar el par exactamente igual que él, ¿no? Por eso se igualan más las fuerzas con estos greens, ¿no? ¿Es así?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Por cierto, hoy vamos a volver a tener la oportunidad de leer a Pello Iguarán en Ten Golf, que sobre todo lo que ha seguido es la vuelta a Olazábal, y nos va a dar algunas claves que son interesantes. Así que le recomiendo a todos que busquen su columna, porque es el que mejor conoce a día de hoy el swing de Olazábal, porque ha estado trabajando con él mano a mano, y desde luego tiene buena pinta, ¿eh? El camino por el que van y la línea que han trazado de trabajo, desde luego está funcionando. David, nombres propios, para ir acabando ya con este balance que se nos echa, como quien dice, la segunda jornada encima.
Yo te doy un apunte más. Sí. Déjame, permíteme.
Claro.
Con este Olazábal, de esta manera jugando al golf, Chema, yo creo que este año va a ganar en el Champions Tour. Y te lo digo, pase lo que pase hoy, aunque hoy se pegue un tortazo, que se lo van a pegar muchos, y es que es inevitable, ¿no? En el Augusta National y falle el corte.
Sí.
Yo creo que esta línea de trabajo, este mismo año le va a dar un triunfo a Chema en el Champions Tour. Y no veas qué subidón, se ocurre.
Completamente, completamente de acuerdo. Es lo que llevamos esperando mucho tiempo, ¿no? Que se lleve esa alegría, sobre todo. Si en el fondo es que vuelva a disfrutar de su golf y por supuesto, que esté para ganar torneos. Y desde luego, te doy toda la razón, David. En esta línea podemos ver a Olazábal de nuevo peleando.
Y que vuelva a disfrutar y a causar sensación con su hierro 3 y su hierro 4 y su hierro 5. Pegando desde el centro de la calle.
Eso es, exacto.
Que vuelva a sentirse el mejor jugador de hierros del mundo, ¿no? Uh-huh. En un Champions Tour, por ejemplo. Yo, de verdad, que lo pienso. Si Chema consigue estar en calle, va a ganar un torneo.
Sí. Oye, ya hemos hablado de los nombres propios en positivo, hemos hablado de todos, ¿no? Hemos hablado de Justin Rose, hemos hablado de Jordan Spieth, bueno, hemos hablado de los que están arriba. Otros nombres propios más en negativo son, evidentemente, Rory McIlroy, ¿no? Yo creo que es otro año en el que no va a conseguir el Grand Slam. Seguramente esta era la edición que venía con el cartel más bajo por cómo viene jugando en las últimas semanas y por esos cambios que está haciendo. Y desde luego, pues ayer se confirmó que este año tampoco va a ganar el Master de Augusta. A ver, sería de locos. Sería una transformación tan brutal de un día para otro que yo creo que no entra en la imaginación de nadie, ¿no? Pero bueno, siempre hay que dejar una puertecilla abierta, ¿no? Pero
si alguien podría conseguirlo, sería él, pero no este Rory. También es eso. Porque mira, claro. A Rory, incluso en los malos momentos, siempre se ha caracterizado por ser un jugador de picos. Es decir, es un jugador que de repente cortocircuitaba, ¿no? o cortocircuita, y le ves meterse en unos líos tremendos cuando la vuelta iba más o menos bien, incluso cuando estaba jugando claramente por debajo del par. Pero este Rory de las últimas semanas lo vemos como demasiado plano, es preocupante.
Esa,
¿no?,
es la palabra, plano.
Probablemente tenga que ver con todos los cambios que está haciendo y que está introduciendo en su juego y demás, ¿no? E incluso en su swing y demás. Pero es preocupante porque es que como que no le ves, ¿no? Que no le ves posibilidad, no le ves cambio de marcha, ¿no?
Eso es. Que es lo mismo que estaba pensando yo ahora mismo. Es como si fuera en tercera todo el tiempo. No tuviera cuarta y quinta, Rory McIlroy. Como si se hubiera quedado sin turbo.
Más bien es como si fuese en sexta.
Al trantrán.
En una subida, ¿sabes? Que el coche está ahí como que.
Sí,
que no consigue revolucionarlo, no consigue revolucionar el coche, ¿sabes? Sí, es así, como si no pudiese reducir, ¿no? Para hacer un adelantamiento, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Exacto. Y después, los otros dos nombres propios que me gustaría analizar. Justin Thomas, otra vez por debajo del radar, nadie está hablando de él. ¿Qué pasa con Justin Thomas? Una vuelta un poquito, bueno, pues que ni fu ni fa, más uno, pero ahí está, más uno. O sea, que no está absolutamente nada lejos de, está a cuatro golpes nada más de la segunda plaza. Y el otro, pues Dustin Johnson, ¿no? Por supuesto, ¿no? Otro inicio del defensor del título, que tampoco es que haya llamado la atención por ninguna maravilla, ni bueno, más allá del chip que metió para Verdi en el 15, pero más allá de eso, bueno, pues una vuelta así tirando a soso, ¿no? Tanto Dustin Johnson como Justin Thomas, hablo de ellos porque son el número uno y el número dos del mundo, ¿no? Pero están ahí, hay que contar con ellos, esos sí que están metidos en la pelea, ¿no?
Sí, mira, yo te diría, insisto, no descubro nada, yo te diría que el campeón está ahora mismo en ese grupo de 29 jugadores.
Hasta más uno, ¿no?
Hasta el más uno, sí. ¿Que se puede incluir un Dustin Johnson que está en más dos? Pues claro que sí, ¿no? Incluso alguien en un momento dado. Pero yo te diría que el ganador va a salir de ahí. Y ahí tenemos a Colin Morikawa. Bueno, primero a Justin Thomas, como tú muy bien has dicho. Sí. Bien situadito. Ahí tenemos a Morikawa también. Ahí tenemos a Scheffler. Ahí tenemos a Casey. Ahí tenemos a Hopland. Ahí tenemos a un sorprendente Stenson.
Sí, que esa es la sorpresa de la primera
tenía
jornada.
Todas las papeletas para forrarse y no, ya está encontrando alguna cosita, parece ser, porque si no, ayer es imposible hacer un 73.
Totalmente.
Ahí tenemos a Leisman, que es un jugador que juega muy bien este...
Muy bien, siempre, sí.
Este campo. Ahí tenemos a Sofeli, al par. Ahí tenemos a Hatton. Ahí va a estar. Y ahí tenemos Hatton. Ahí tenemos a Speed. Y, ojo, ahí tenemos a Patrick Rizko.
Correcto.
Y ni le vimos ayer.
Bueno, es que
ayer,
estas condiciones, David, es que estas condiciones son perfectas para Patrick Reed. Es verdad que él se defiende en todos los terrenos, pero estas, a mí me parece que es como si lo hubieran preparado para él, ¿no? Es decir,
le encanta, efectivamente, porque no necesita jugar espléndidamente de tee a green, ¿no? Que es donde más ventaja le pueden sacar otros, ¿eh? Sobre todo desde el tee, sino que él luego se las apaña muy bien alrededor de los greens y tiene ese oportunismo tremendo con el pad también, ¿no? Así que, Patrick con menos dos, cuidadín.
Oye, y cuidado también con Bezuidenhout, ¿eh? David, dos máster de Augusta y dos máster ya que se está dejando ver arriba tanto en noviembre como ahora, en sí, condiciones muy diferentes,
Y saliendo a jugar con Sergio García.
Bueno, y Webb Simpson, por supuesto. Webb Simpson y Sergio García, los compañeros de partido de Sergio. Y ahí están los dos arriba, ¿no? La leyenda continúa, se puede llamar la película. Capítulo 7, o capítulo 8 o 20 ya, que es la realidad. Bueno, les decimos el menú de hoy, muy rápido, ¿eh? A las 2:48, a las 14:48, sale siempre horario España Peninsular, ¿eh? Sale José María Olazábal y muy tarde. Hoy hay que esperar para ver a Sergio García y a Jon Rahm. Salen en los últimos partidos, 7:24 Sergio García, 7:48 en el penúltimo partido del día Jon Rahm. Así que hoy la jornada acabará tarde en España. Pasada la 1 de la mañana seguramente será cuando acabe Jon Rahm. Y aquí, pues por supuesto, durante todo el día se lo vamos a estar contando en Ten Golf. David, ¿algún...?
Un apunte más al respecto de esto. Vamos a ver si llueve realmente, porque si lo hace, es posible que los últimos 9, pues por ejemplo, Sergio y John se encuentren unos greens un pelín más amables, ¿no? Uh-huh. Y es el tramo Augusta donde tradicionalmente hay que hacer resultado, ¿no? En esos dos pares 5 y en ese hoyo 16, por ejemplo, salvo ya sabemos, ¿no? Salvo 10, 11, tal,
sí.
Es tradicionalmente es donde mejor resultado se hace. Y si realmente los greens cogen un poquito de soft, ¿eh? De soft.
Que no de chof.
Yo es que ya hablo así. Yo ya funciono así, Alejandro.
Tú eres como, soft, como los compañeros de la NBA, ¿no? Cuando hay un triple, ¿no? El gran Guille, ¿no? Que comenta y dice, chof, ha hecho chof. Pues una cosa así, pero soft.
Sí, en ese caso. Sí. O sea, yo ya cuando... de vez en cuando pego un buen driver, lo que digo es very longer. Que no me ando con chiquitas ya. Bueno, nos entendemos, ¿no? Sí. Si ellos encuentran esos greens en ese último tercio del recorrido, por ejemplo, un pelín, ¿no?
Sí,
enseguida los vamos a ver. Vamos a ver cómo estos jugadores le cogen las vueltas al campo y van a dejar las bolas más cerca, ¿no? Entonces,
así es.
Oye, es un dato a tener en cuenta. Pues si realmente llueve, si realmente acierta el parte y cae un poco de agua y los greens cogen un poquito más de... O sea, se ponen un poquito más tiernos, efectivamente, pues puede ser muy importante para ellos, ¿eh? Porque aquí ya todo cuenta, ¿no? Con este tipo de escenarios ya todo cuenta. Un birdie más, un birdie menos puede ser definitivo por lo muchísimo que cuesta hacerlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, también va Dustin Johnson por ahí, ¿no? También va Rory por ahí. Quizá alguno de estos pueda pegar claro. Una remontada importante en esos últimos nueve.
Sí. Y bueno, y jugadores que ayer jugaron pronto, ¿no? Y que hoy van a jugar tarde, tipo Matsuyama, Harman, bueno, pues los mismos que acabamos de editar, ¿no? Simpson, Bethudenhout, todos esos van a jugar en ese tramo. Paddy Reed también, o sea que Paddy Reed concretamente sale en el último partido del día hoy, con Daniel Berger y Paul Casey, o sea que Paul Casey también. Así que vamos a ver, apasionante. O sea, la segunda jornada puede ser muy bonita y vamos a ver cómo le va a los españoles. Hoy es la jornada de corte, así que hay unos cuantos que se irán a casa y solo unos pocos más de 50, que todavía tendrán opciones de soñar, ¿por qué no?, con ganar este Máster de Augusta. Mucha suerte a los españoles, ¿eh? Ahí vamos a estar, a ver si le saben bien las cosas a John, a Sergio y a Olazábal. Y mañana todo esto pues se lo contaremos de nuevo aquí, en esta bola provisional. Así que disfruten de la segunda jornada del Máster. Muchas gracias por estar ahí. Y David Durán, que mañana volvemos a hablar. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.